Deportes.
COPE Salamanca.
Estar informado.
Deportes.
3, 2, 1. Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a la radio Deportes COPE Salamanca, deporte local. Aquí arranca hasta las 4 de la tarde, estamos contigo con toda la jornada del fin de semana en la segunda B, con Avenida, que se ha metido en los cuartos de final de la Euroliga, la máxima competición continental. Tenemos a los protagonistas, tenemos la opinión, tenemos la crónica, tenemos el análisis, tenemos radio local hasta las 4 de la tarde, insisto, lunes 25 de febrero, de enero de 2021, arrancamos. Waterman, sugar, en la jornada 11 de la segunda B, en este subgrupo A del grupo 1, donde Unionista sigue líder, donde el Salamanca ha visto frenadas sus aspiraciones y su remontada, y donde el Guijuelo no ha jugado porque sigue con los problemas de los positivos, de los PCR. Había un partido para el sábado, que es el Racing de Ferrol Celta B, también aplazado. Ese no se jugó por positivos en el Celta, así que toda la jornada se fue al domingo. Por la mañana, la derrota del Salamanca, Coruso 1, Salamanca 0. Por la tarde, el gran triunfo de Unionistas en casa ante el Pontevedra. Unionistas 1, Pontevedra 0. Ese Guijuelo Zamora aplazado. Y la sorpresa de la jornada, a las 5 de la tarde se jugaba en Riazor, Deportivo de la Coruña Compostela, ganó el Compostero 2. ¿Cómo queda la clasificación? Pues Unionistas abriendo hueco con sus perseguidores. 24 puntos tiene el líder, 24 puntos tiene Unionistas primero en la clasificación. Segundo el Zamora con 18, es decir, a 6 puntos. Es verdad que el Zamora con un partido menos. Luego viene el Deportivo tercero con 16, a 8 de Unionistas. Esos son los tres primeros, los que tendrían asegurada la Pro y que pelearían por la segunda división. A partir de ahí, cuarto Racing de Ferrol, 15 puntos, con un partido menos. Quinto el Compostela, que sale de abajo, 15 puntos. Sexto el Celta B con 14, dos partidos menos para el Celta B. Estos tres, Racing de Ferrol, Compostela y Celta B, pelearían ahora mismo por la Liga Pro o bajar a Segunda Federación. Y luego están los de la quema, que pasan a ser el Pontevedra, que se mete ahí abajo séptimo, 13 puntos el Pontevedra, a uno del Celta B, que es sexto, un partido menos el Pontevedra. Tercero por la cola el Coruso, que se pone con 10, penúltimo el Salamanca, que sigue con 7, y colista el Guijuelo, 3 partidos menos, 6 puntos. Próxima jornada para el sábado, dos partidos en este grupo, Celta B Pontevedra, 4 de la tarde, misma hora para el derbi, Salamanca Udese Guijuelo. El Guijuelo hoy se ha sometido a pruebas PCR. En principio recibirán los resultados el miércoles, en principio volverán a los entrenamientos ese mismo día, es decir, tendrán miércoles, jueves, viernes para preparar el partido después de 10 días de parón en casa. El Salamanca descansa hoy, descansa mañana, descanso de Lolo Escobar a sus jugadores tras 3 partidos en una semana, y el miércoles, igual que el Guijuelo, empiezan a preparar el derbi. ¿Qué queda para el domingo en este grupo? Pues un Zamora Racing de Ferrol a las 5 de la tarde, misma hora Compostela Coruso, y a las 7 partidazo en Riazor, Deportivo de la Coruña contra el líder, contra Unionistas. Ahora os contamos todo con los protagonistas, con la información, con la opinión, con el análisis, pero tenemos más.
En Taller Autogesa, tu coche está en buenas manos. Especialistas en frenos, puesta a punto, cambios de aceite. Tiene de todo en neumáticos. ¡Qué pedazo de taller! Todo el mantenimiento de tu vehículo en Taller Autogesa. Acércate a conocer sus ofertas, descuentos y promociones en calle Bolívar 29. Taller Autogesa. Pon tu coche en buenas manos.
Más resultados del fin de semana en tercera división: La Virgen del Camino 1, Salamanca B1, Santa Marta 0, Cultural B1 y Tordesillas 2, Peñaranda 0. En regional de aficionados, solo hubo un partido, el derbi Ciudad Rodrigo 2, Ergar 1. Primera femenina, perdió el Salamanca UDS, Getafe 1, Salamanca UDS 0. Vamos con Perfumerías Avenida, que le ganó a Kurs el viernes 79-70, se mete en cuartos de final de la Euroliga y va a haber clásico contra Girona. Ojo al detalle de la previa, Roberto Íñiguez.
Y lo más importante es que nosotros sabíamos, el staff sabía que perdiendo de menos de 15 éramos primeros. Y hemos ganado. Sabíamos que perdiendo de menos de 15 éramos primeros después del resultado. Y yo no se lo he dicho a las jugadoras. Y hemos jugado a ganar. Y la verdad es que con esa mentalidad.
Hoy vuelve a jugar Avenida contra Izmit, un partido que ya no vale para nada. Y la derrota de Carvajosa 48-75. Quédate ahí, Onda Media, web, aplicaciones, vamos.
Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
Corujo Salamanca, viene Antón de Vicente, cuidado con el centro, viene Silva, gol. Gol del Corujo, gol de Silva, el centro raso de Antón de Vicente. Estaba suelto Silva en el punto de penalti, remacha con diestra, fusila Dani Barbero, marca el Corujo, marca Silva, problemas para el Salamanca, va a pitar final. Final del partido, se acabó lo que se daba, Novao, ganó el Corujo, el Salamanca apretó, el Salamanca lo intentó, el Salamanca tuvo ocasiones, pero el Salamanca no logró hacer gol en Galicia. Tiempo de juego en la COPE, Corujo 1, Salamanca
15 horas 31 minutos, bienvenidos a la radio, Deportes COPE Salamanca, Onda Media, web, aplicaciones, gracias por estar ahí. Un día más, una semana más, la última de enero en 2021 y viene cargadita, evidentemente, después de un fin de semana muy interesante con la derrota del Salamanca, con la victoria de Unionistas, que es líder, pero lo primero, con ese partido de ayer por la mañana en Ovao. En el tiempo de juego, bienvenidos a todos, por cierto, y a los de la cofradía, que tengo que saludar a los de la cofradía siempre. Bienvenidos a todos, gracias por estar ahí. Pero una derrota dolorosa para el Salamanca. Dolorosa porque frena en seco la reacción del Salamanca a nivel de puntos, ¿no? El resultado les deja, a nivel de puntos, insisto, con 7, que esos son 7 puntos por debajo del sexto, que es el primero que pelea por la Liga Pro. Claro, el sexto es el Celta B, que tiene 2 partidos menos. O sea, el Salamanca está a 7 puntos de un sexto clasificado que tiene 2 partidos menos. Y a 8 puntos del quinto y del cuarto, que son Compostela y Racing de Ferrol. El Racing también con un partido menos. Es decir, a nivel clasificatorio es un palo gordo para el Salamanca la derrota. Porque con las matemáticas en la mano, el Salamanca tiene casi en misión imposible aspirar a algo más, ¿no? Que no sea pelear por la segunda federación. Y no caer al pozo ese total de la tercera federación, que sería el año que viene la quinta división del fútbol español, que sería el pozo más absoluto. Bueno, pues algo más que eso, con las matemáticas en la mano, tú ves la clasificación y dices, ¡boh! ¡Qué difícil lo tiene esta gente!, ¿no? Claro, dicho esto, yo os voy a contar lo que vi ayer en el campo. Porque la COPE viaja, como sabéis, siempre. Partidos en casa y partidos fuera, ¿no? Y a veces allí, pues, a veces no, siempre, ¿no? Ves detalles que evidentemente por la televisión no se ven y al final tienes que contar. Yo he retransmitido todos los partidos en segunda B de este Salamanca UDS, todos, en estas más de 2 temporadas, en casa y fuera. Y lo sabéis, los que escucháis este programa y sois fieles a Deportes COPE Salamanca, sabéis que soy generalmente muy crítico con el juego del Salamanca, porque es que ha sido un equipo tremendamente regular. Ha sido frágil defensivamente casi siempre, sin una idea ofensiva, en muchas ocasiones incluso una banda, ¿no? Es decir, el Salamanca ha sido una banda muchas veces en grandes tramos en esta segunda B. Una banda con Campos, una banda en algunos partidos con Pablo Cortés, una banda con Dueñas en la segunda etapa, con Larrazábal casi siempre, incluso con Calderón algún partido, recuerdo Bouzas, Las Palmas. Pero lo de ayer, y lo digo después de que el Salamanca perdiera, ¿eh?, y de que el Salamanca diera un paso hacia atrás tremendo en la salvación. Yo creo que vi el mejor partido de este club, de este Salamanca UDS, desde que está en segunda B, lo vi ayer. A todos los niveles, ¿eh? Defensivo, idea con balón, profundidad, llegando con gente a la era contraria, con los extremos, con los volantes, con ocasiones, peligrosos a balón parado, defendiendo bien también el balón parado del rival. Muy completo, de verdad, creo que fue el mejor partido. Es verdad que era el Corujo, lo que queráis. Pero el Corujo en su casa, vete allí, ¿eh? Y con un Guijuelo, y con un Corujo, perdón, metido como estaba ayer. Digo Guijuelo porque me ha venido a la cabeza que es casi tan difícil ganar en Corujo como en Guijuelo. Son campos muy complicados de la segunda B. Bueno, pues en un partido tan específico de la categoría, el Salamanca hizo un partidazo. Un partidazo, y lo digo, insisto, después de perder. Ahora, hubo un fallo, que fue dejar solo a Silva en el punto de penalti, y remata de espaldas, de primeras, va para adentro, en fin, es fútbol. El rival te llega una vez y te castiga, ¿no?
De 100 partidos seguramente el Salamanca hubiera ganado 99 como el de ayer. El camino es el de ayer. Se pueden dar victorias que... Al Corujo le ganó el Salamanca en la primera vuelta. Pero es que el Corujo tuvo 5 o 6 ocasiones de gol manifiestas en el Helmántico. Manifiestas. Ayer perdió, pero fue al revés. Salamanca mereció ganarle ayer al Corujo. Y seguramente el 100% de los aficionados cambiarían las buenas sensaciones por haber ganado el 100%, seguro. Porque es normal, porque valen los puntos y valen los goles. Y lo entiendo. Pero lo que vi yo ayer fue un Salamanca que le puede ganar a cualquiera. A cualquiera. Y eso no lo habíamos vivido salvo una determinada época ahí con Antonio Calderón, porque aquel equipo era muy fiable defensivamente en un tramo de la temporada, pero arriba lo dejaba al azar, de Obusu, de las faltas de Calero. Ofensivamente era un equipo más pobre que este de Lolo Escobar. Este equipo es mucho más coral. Llegan con gente, tienen ocasiones, generan peligro a balón parado. A mí me gustó mucho el Salamanca. Y hay que decirlo. Aunque haya perdido. Porque hay que evadirse a veces del resultado para analizar. Para eso estamos aquí. Entonces, funciona el Salamanca. Y funcionando es como se pueden ganar los partidos. Lo tiene muy difícil. Porque la mochila la conocemos todos de la primera vuelta, que fue absolutamente nefasta. Pero yo me creo que este Salamanca gane 2 partidos seguidos. Me lo creo. Y eso es engancharse, ¿eh? Lo que hubiera sucedido ayer si hubieran ganado. Es decir, venían de ganar al Compos. Si hubieran ganado al Corujo, ¿se enganchaban de qué manera? A la clasificación. Y aún tienen 7 oportunidades más. Entiendo al pesimista. Entiendo al del vaso medio vacío. Pero yo lo que vi ayer del Salamanca, y si me apuráis, los 2 partidos anteriores haciendo un cómputo global, creo que no lo he visto en más de 2 temporadas en Segunda B. Claro, son 7 oportunidades, son muy pocas, lo que queráis. Es decir, en caso de hacerlo bien, puedes pelear, puedes salir del pozo, pero a poco que se te complique 2 tropezones como el de ayer y estás cao, ¿no? Pero yo viendo lo que vi ayer, lo digo de verdad, y nunca lo había sentido así con el Salamanca en Segunda B, creo que es posible. El tiempo lo va a decir, pero creo que el Salamanca puede ganar 2 partidos seguidos, y si lo consigue, se van a meter, por lo menos para pelear una 6ª plaza que yo por lo menos hace un mes veía absolutamente improbable. Digo más, yo hace un mes veía absolutamente imposible que el Salamanca saliera del pozo de la 3ª federación. Y ahora las cosas pintan muy, muy diferentes. Quedan 7 partidos. Las caras de los jugadores ayer era de todavía se puede. Lolo Escobar no quiere escuchar ni hablar de clasificaciones, del pozo, de tal. En fin, vamos con protagonistas. Low, low and behold.
Time has taken its toll. Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado. So now's the time to be bold.
Es que ayer acabó el partido y hablamos con ellos, con el entrenador y con los jugadores. Tras el partido, ahí a pie de campo, después de ducharse, ya un pelín más en frío, pero todavía calientes después de la derrota. Primero hablamos con el entrenador, con Lolo Escobar, que no se creía aún muy bien lo que había sucedido.
Sinceramente, el mejor partido de los 3 es el que hemos perdido. Y creo que, bueno, pues como no creo en la suerte buena o en la mala suerte, creo que hoy no hemos estado acertados de cara a gol. Estaban diciendo, dice, antes nos faltaban ocasiones, dice, pero ahora las hemos tenido. Pues sí, pues para eso se trabaja, para que el equipo genere. Creo que ha generado muchísimo fútbol y muchísimas ocasiones. Y bueno, hoy la victoria nos ha esquivado. Pero sinceramente creo que jugando así es improbable que el equipo pierda muchos partidos.
¿Cómo estaban las caras ahora en el vestuario nada más acabar el partido?
Espectacular. O sea, estaban diciendo todo el rato lo mismo. Ellos, el mensaje más repetido era que jugando así es imposible perder, que venga, que seguimos, que hay que jugar así, que es imposible que tengamos tan mala suerte. Ellos han estado hablando de suerte, yo no quiero hablar de eso, pero que hablando que con tan mala suerte, la mala suerte que hemos tenido hoy no la vamos a volver a tener, y es un poco el mensaje que yo quiero que tienen que tener ahora mismo, que jugando así es el camino para llegar a la victoria, aunque hoy se haya perdido.
¿A nivel físico, Lolo, ha pesado en la semana al final?
Evidentemente, los últimos 20 minutos se ha notado bastante, el equipo le ha faltado punch. Yo creo que si hubiéramos seguido igual, tocando y con la misma paciencia, hubiera llegado al gol seguro, pero es cierto que cuando te faltan las fuerzas y llegas un poco justo, pues ya las tomas, la toma de decisión, pues también se ve alterada, y ahí se ve la precipitación que hemos tenido, sobre todo en finalización.
¿Cómo sienta esto? Porque claro, era un empate contra el Depor, era una victoria contra el Compostela, el efecto, ¿no? Que la cosa se venía arriba, pero de repente pierdes contra el Corus?
Bueno, es que como no creo en el efecto ni en nada. O sea, esto al final es trabajo, es acumular minutos. Hoy lo han tenido mucho más claro de cara con balón, como yo quiero. Lo hemos tenido mucho más claro en balón parado, que son un poco las cosas que yo demandaba de ellos. Y creo que hemos estado perfectos defensivamente. O sea, ha sido un tiro a puerta y gol. O sea, el acierto del rival ha sido el 100%. Entonces, a partir de ahí, este es el camino. O sea, de aquí hay que seguir creciendo y de las derrotas también se crecen. Queda muchísima temporada. No hemos perdido el Golaveras con el Coruso, por ejemplo, que también es positivo. Y como soy súper positivo, creo que el domingo lo que nos quita el fútbol no lo va a devolver.
O sea, ¿crees que hay tiempo? Todavía son 7 partidos. Es que el problema es que el Salamanca casi no tiene margen de error, ¿no?
Sí, bueno, pero yo sigo pensando que hay... si tú sacas 21 puntos, ¿dónde estás? Es un poco lo que hay que pensar, ¿no? O sea, no quiero pensar eso, obviamente, porque quiero ir uno a uno, pero al final, si tú multiplicas, ahora mismo tienes posibilidades de todo. O sea, está todo abierto. El problema es que vayas pensando con una mentalidad negativa que vas a perder todo o que no se puede fallar. No, se puede fallar, claro que se puede fallar. Siempre y cuando sepas que hay que intentar sumar de 3 y que el domingo que viene tenemos otra final, otro último partido de liga que vamos a ir a por él con todas las ganas y todas las fuerzas.
Loro, al final has sacado 2 extremos, a Javi Navas y a Ernest, y no has podido meter ningún extremo más.
Sí, es cierto que ahí, nos ha faltado... con el cansancio que tenían acumulado los dos, nos hubiera faltado alguien explosivo, chisposo, que hubiera podido seguir generando situaciones de uno contra uno y poniendo centros. Estoy contigo.
O sea que hay cosas que necesitas aquí al final, ¿no?
Sí, evidentemente la plantilla siempre hay que intentar mejorarla. O sea, si pienso, soy el primero que piensa que como entrenador puedo mejorar día a día, pues la plantilla también se puede mejorar día a día, y los jugadores y todos.
Lolo, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
El segundo es uno de los jugadores, el segundo protagonista con el que hablamos, y es uno de los importantes, Sergio Molina, que estaba así tras el partido.
Cansado.
¿Y decepcionado o triste o motivado? ¿Cómo estás?
A ver, un poco de todo, ¿no? Al final yo creo que hemos merecido mucho más. Hay que estar triste porque no hemos conseguido los 3 puntos, pero confiado de que haciendo las cosas como las hemos hecho hoy vamos a salir de ahí abajo.
A veces hablaba Sergio que Salamanca no llegaba, que es que hoy no ha sido ese problema. Salamanca ha tenido muchas ocasiones, tal, pero el resultado al final es lo que manda.
Sí, yo creo que lo hemos hecho prácticamente todo perfecto, menos la definición, que al final es lo más importante en el fútbol. Ellos han tenido una ocasión y ha ido para adentro, y en ese aspecto pues han sido más efectivos que nosotros.
Ahora mucha gente va a decir, no queda tiempo, la mochila es muy grande y tal. ¿Queda tiempo todavía, Sergio Molina?
Por supuesto que queda tiempo. Aquí, como ya ha dicho el míster, a pensar ahora mismo nada más que en el Guijuelo. No hay nada más que Guijuelo en nuestras cabezas, a sacar los 3 puntos contra el Guijuelo y a seguir escalando posiciones.
¿Cómo os encontráis dentro del vestuario, del campo? Es decir, ¿cómo os encontráis los jugadores? ¿Cómo estáis? ¿En qué estado estáis?
Bien, bien, bien. La verdad que es lo que te digo, confiaos. Yo creo que estos 3 partidos se ha visto una muy buena versión del equipo. Hoy te podría decir que hasta la mejor de las 3 en cuanto al ofensivo, porque hemos podido jugar más por abajo por las condiciones del campo. Hemos generado muchas ocasiones, pero pues al final hemos fallado la definición, que es lo que te digo que es lo más importante en el fútbol. Pero te digo, confiados y motivados en sacar esto adelante.
¿Esperáis caras nuevas, compañeros nuevos esta semana?
Bueno, eso son cosas del club. Lo tendrán que decir tanto el míster como Rafa como Octavio. Y si tiene que venir alguien nuevo, pues se le recibirá con los brazos abiertos y con ganas de que vengan con ganas para sacar esta situación adelante.
Físicamente ahora esta semana, ¿qué? A meter ahí agua fría y hielo y esas historias, ¿no? Estáis matados.
Sí, bueno, ha sido una semana bastante dura, pero bueno, ahora tenemos tiempo para recuperar y llegar en óptimas condiciones para el juego.
Buen viaje, Sergio.
Muchas gracias, Pablo, igualmente.
También habló Usioda Pena, el gallego, para el canal oficial del Club de Salamanca.
Sí, tuvimos muchas oportunidades, hicimos un buen partido y bueno, el fútbol es caprichoso y la situación en la que vamos, pues no tenemos ni esa pizca de fortuna para ni ponernos por delante ni después revertir el resultado. Compañeros del otro equipo pues vacilaban un poco respecto a eso, que madre mía, vaya partido se llevaron, y bueno, es fútbol. Al final hay que aprender de lo que se hace bien, que hoy hubo mucho, y también pues corregir pequeños errores que nos han llevado a perder el partido. Está animado. Sinceramente no se pudo hacer más para ganar un partido, salvo pues tener puntería o acierto arriba. No creo que haya que comerse la cabeza, hay que pensar ya en el siguiente domingo y a seguir sumando.
Usío, por cierto, que ha mandado un mensaje a través de sus redes sociales en su Twitter, que dice: muy orgulloso de mi actuación del partido de ayer, trabajo y sacrificio puestos a disposición del equipo. Una pena el resultado y la fortuna en estos metros finales, pero este es el camino Salamanca UDS. Dice haters gonna hate, que viene a decir pues que al final los que odian, no, digamos, los críticos van a estar ahí siempre y van a criticar. Yo creo que es un mensaje un poco que sale a la palestra porque, bueno, pues empieza a haber mensajes en redes sociales de que Usío no está bien, de que Usío no está en su mejor momento, y él sale a la palestra con un vídeo y diciendo que está orgulloso de su actuación en el partido de ayer. Se esperan fichajes en el Salamanca. Esta es la última ventana ya. El día 31 cierran los fichajes. Vamos a hablar de la portería. Rubén Gálvez, que es portero del Melilla, 27 años, toma ventaja en la carrera por la portería del Salamanca. Es la noticia. Ahí está Barbero en esa carrera, porque en el club valoran mucho cómo está Dani Barbero de involucrado con el Salamanca. Lleva tiempo también el nombre de Tanis, que lo avanzamos aquí, lo tenían prácticamente firmado, pero apareció Rubén Gálvez. Rubén Gálvez, insisto, es la noticia, irrumpe con fuerza en la carrera por la portería del Salamanca. Es portero del Melilla, 27 años, ficha senior. Ha estado en Recreativo de Huelva, San Fernando, en fin, un portero con mucha trayectoria en la Segunda División B y que entra con fuerza en esa carrera por la portería. Tienen que dar de baja una ficha senior. Cristian Duma, señalado, segunda convocatoria seguida que no entra. Por lo tanto, adiós. Cristian Duma tiene toda la pinta de que adiós. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué es lo que pasa con la portería del Salamanca en esa carrera, con Barbero, con Tanis, con Gálvez. Todos están metidos ahí en el saco. 15 horas y 47 minutos. Escucha esto, no te lo pierdas, y vamos con el líder.
Herrero Pérez, distribuidores de naranjas y mandarinas La Charrita. Son las mejores del mercado y son de Herrero Pérez. Pon en tu mesa el delicioso sabor de naranjas y mandarinas La Charrita. Distribuye Herrero Pérez.
¿Que suena el despertador? 30% de descuento. ¿Que enciendo la vitrocerámica? 30% de descuento. ¿Que pongo el aire acondicionado? 30% de descuento. Contrata ya la tarifa maja de energía charra y obtendrás un 30% de descuento en todas tus facturas de electricidad. Más información en el 923-063-995 o en energiacharra.es.
Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
Horas 48 minutos, vamos con el líder. Ganó ayer Unionistas en el Reina Sofía al Pontevedra, a todo un Pontevedra que llegaba sin Rufo, llegaba en una mala racha, discutido el entrenador, pero no deja de ser el Pontevedra. Unionistas ganó con un gol de penalti, Panenka de Aitami, 3 puntos más, 24, le saca 6 al segundo, una pasada la temporada del equipo de Hernán Pérez. Un Hernán, el entrenador, que lo primero de todo que hizo fue acordarse de su afición.
O queremos dedicar la victoria a la afición de Unionistas, ¿vale? Hoy deberían haber estado aquí con nosotros y van a venir a apoyar desde fuera sin poder entrar al campo. El club les dice que por favor no vengan, no se presenta nadie. Una auténtica pena ir los primeros y no poder disfrutarlo con nuestra gente. Quiero pedirles que sigan teniendo paciencia, que tarde o temprano van a estar aquí y el día que estén aquí entonces sí que vamos a ser imparables.
Sobre el partido, la victoria ante el Pontevedra.
Sabíamos que para nosotros era un paso muy importante ganar hoy aquí, porque era una victoria de casi 4 puntos, 3 que tiene la federación por ganar y 1 por la diferencia de goles con el rival, que yo sigo contando con el Pontevedra para que esté peleando por esas primeras posiciones. Hemos salido muy bien, hemos salido a morder, a jugar en campo contrario, a presionar arriba. Nos hemos puesto por delante en una ocasión de una situación de un penalti claro. Y en la segunda parte, pues bueno, las cosas cambian. El rival es un muy buen equipo, está herido, lleva una racha mala, ha venido a por nosotros, nos ha generado dificultad y bueno, pues estás en esa dinámica positiva que ya cuando ya no te alcanza ni con el juego, pues bueno, primero una parada extraordinaria de Miguel que nos ha salvado el partido y después con esa pequeña fortuna, ¿no? que un gol cantado se va al arreo. Creo que hay que tener todo para intentar optar a esa primera posición en la que estamos ahora mismo y bueno, la suerte también es determinante.
¿Cómo está de cerca Unionistas de la Liga Pro?
No lo sé, las matemáticas no las domino mucho. Sé que si ganamos el domingo en Riazor daremos un paso muy importante, pero aún así queda muchísima competición, muchísima liga. Está claro que estamos muy contentos, estamos en una posición de privilegio y que si seguimos esta dinámica, pues lo normal es que lo podamos conseguir. Aún así tenemos que seguir y no bajar los brazos.
Nos vamos hasta Pontevedra. Manu Quiroga, de PontevedraCF.net. El partido de su equipo ante Unionistas, nos lo ha contado.
Con Unionistas ordenado y sabiendo muy bien a lo que jugar, los granates no pudieron ni supieron adaptarse al juego de los locales. Debido a la ausencia de Rufo y a la falta de conexión entre el mediocampo y los de arriba, los de Jesús Ramos no fueron capaces de poner nerviosa la defensa local, que supo siempre repeler cualquier intento granate de llegar a su portería. Aunque el partido podía haber acabado en empate debido al empuje de los granates en los últimos momentos, nadie va a decir que los tres puntos de Unionistas no sean merecidos, ya que realizaron un juego mucho más compacto y serio que un Pontevedra que, con esta derrota, empieza a complicarse y mucho el objetivo de estar entre los tres primeros puestos de la tabla.
Y seguimos en Pontevedra, porque ¿cómo le ha afectado esto al Pontevedra? Se mete ahí abajo, ¿eh? Es séptimo el Pontevedra. Santi Peón, compañero, Cope Vigo, ¿cómo está el Pontevedra tras perder con el líder?
Hola Pablo, muy buenas tardes. Pues la derrota sufrida por el Pontevedra ayer en el Reina Sofía frente a Unionistas supone un jarro de agua fría considerable para el equipo que entrena Jesús Ramos, que por cierto, ya es lo primero que te voy a contar. Está más cuestionado que nunca. El Pontevedra no gana un partido en la categoría desde el pasado, atención a este dato, 22 de noviembre, cuando precisamente en Pasarón fue capaz de ganarle a la Unión Deportiva Salamanca. Desde entonces el equipo encadena malos resultados y sobre todo mal juego, algo que ha llevado a los granates a estar peligrosamente alejado de los puestos de ascenso, que es sin duda el objetivo principal que tiene este Pontevedra. Los resultados son pésimos, el juego además no acompaña y veremos si la derrota sufrida frente a Unionistas, líder más que destacado del grupo, no supone la gota que colma el vaso para la presidenta de un Pontevedra que no suele tener demasiada paciencia y más sabida cuenta de la mala situación deportiva que atraviesa a día de hoy el equipo gallego.
Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
Vamos a analizar, vamos a poner la lupa. Aarón Sánchez, muy buenas.
Hola Pablo, ¿qué tal?
Lo primero en Salamanca, la derrota 1-0 contra el Corusho. ¿Qué partido viste?
Bueno, vi un Salamanca reconocible por la mano de Lolo Escobar, un equipo que va a más en cuanto van pasando las semanas, pero sí que es cierto que le faltó el poder por lo menos sumar, que sí que tuvo oportunidades, un Salamanca que sí fue superior al equipo rival y más aún jugando fuera de casa, y que le costó, o quizás lo hubiera merecido, por lo menos mínimo haber empatado.
¿Y ahora qué, Aarón? Porque son 7 puntos, quedan 7 partidos. ¿Tú ves el vaso medio lleno o medio vacío?
Yo veo el vaso a la mitad.
Ah, bueno, vale, ni para ti ni para mí.
No me mojo, pero sí que es cierto que el Salamanca necesita ganar. Ya no solo el hecho de si el equipo compitió, si el equipo luchó, que esos son muy buenos síntomas de que hay una mejoría en la plantilla. Pero es cierto que las semanas pasan, las jornadas cada vez son menos y el Salamanca tiene que intentar por lo menos recortar distancia con ese vagón central que hay de equipos que van a luchar por esa permanencia en la segunda B o incluso poder pasar a esa segunda de pro o segunda federación, como la queramos llamar. Y el Salamanca necesita ganar, sí o sí. Y ya no vale el hecho de que el Salamanca mereció más o el Salamanca mereció menos o tuvo buena o mala suerte. Al final lo que necesita es ganar, lo que no ha hecho en toda la primera vuelta.
Oye, Unionistas, el líder, 1-0 contra el Pontevedra, estuviste allí. ¿Qué te parece? Se habla mucho de si justos y injustos y bueno, ¿cómo lo viste?
Bueno, creo que un día más de lo que viene siendo este Unionista. Es un equipo muy sólido, muy bien organizado defensivamente, un equipo que concede muy pocas ocasiones de gol, que fue de menos a más, sobre todo en ese primer tiempo, donde el Pontevedra tuvo varios acercamientos en el tramo inicial, pero que se fue haciendo con el partido hasta conseguir el premio del gol. Lógicamente luego ya juegas con el resultado, y más aún Unionistas, que sí que ha demostrado ser un equipo solvente, un equipo serio defensivamente, y que en ese segundo tiempo apenas se acercó a portería rival, pero Pontevedra tampoco estuvo acertado de cara a portería, que gracias a la buena suerte por parte de Unionistas y a la actuación de Serna consiguió dejar la portería a cero, Por lo tanto, nuevo síntoma de que el equipo sólido, el equipo demuestra ser un equipo férreo que no concede ocasiones o apenas concede, y encima bajo palos tiene alguien como Serna que está demostrando ser uno de los mejores porteros de la categoría, y el equipo sigue sin encajar, Pablo. Al final eso es síntoma de que el equipo tiene una buena sintonía tanto ofensiva como defensiva, y ahí está.
Total.
Que le quite lo bailado.
Totalmente. Lo de la pro, le preguntaban a Hernán, muy mal se le tiene que dar a Unionistas, ¿no?
Sí, ahora en la segunda fase, todavía queda por aclarar ese detalle de cómo van a ser. Venía hoy los compañeros del periódico de AS que comentaban eso de cómo iba a ser esa segunda fase, que todavía no ha aclarado bien 100% la federación, pero que es cierto que Unionistas prácticamente lo ha ganado todo, por lo tanto le da igual cómo sea esa segunda fase porque prácticamente lo ha ganado todo. Ha sumado muchos puntos, todavía le quedan jornadas y lógicamente, tal y como se da la situación, muy mal se tiene que dar para no entrar en esa primera federación y competir por quién sabe, un posible ascenso.
Bueno, pues Aarón Sánchez analizando la lupa en Deportes Cope Salamanca de la mano de Aarón Sánchez. Un abrazo, Aarón.
Un abrazo, nos vemos.
Recta Chao. Final.
Nuevo año, nueva gama de híbridos enchufables de Mercedes-Benz. Ofertas con Power en 21 unidades escogidas para ti. Solo hasta el 31 de enero, llévate un Mercedes híbrido con etiqueta cero y sin impuesto de matriculación con hasta 8.000 euros de descuento. El mejor momento es ahora. Empieza el año con la mejor energía. Adarsa, concesionario oficial Mercedes-Benz en Salamanca. Polígono Industrial Montalvo 2, calle Hoces del Duratón 25.
En tiempos de crisis e incertidumbre, defiende tus derechos. John Sáenz Barza Zafranal Abogados cuenta con una larga trayectoria y abogados expertos en diferentes materias. Te atendemos con cita previa y elaboramos un presupuesto detallado. Y ahora, debido a la COVID-19, velamos por tu salud y también hacemos las consultas por videoconferencia. Pide cita en el 923 21 64 61 o visita la web azafranal.net. Andrés Jones y Gorka Esparza, Azafranal Abogados. Tus derechos en buenas manos.
¿Sabes qué pasa? Que si yo que si yo me echo para atrás es perder y es darle el triunfo a quien no lo merece. ¿Sabes qué pasa? Yo todo ese odio que veo allá se traduce en que ellos quisieran mi lugar. Ese odio es porque ellos quisieran tener mi lugar, el que yo tengo ahí. Que al final, después de mucho tiempo, o desde hace tiempo, yo me doy cuenta que ese lugar que yo tengo, la posición que tengo ahí, hay muchos que la quisieran. Y de ahí viene tanto coraje, tanto odio.
Es Manuel Lobato. Este es el motivo por el que sigue en el Salamanca. Manuel Lobato y la tercera entrega de la entrevista que le realizó Diego Balbontín. Bueno, dice poco más ya en esta tercera entrega. Habla de lo personal. Es una entrevista sobre todo donde él ha hablado del tema personal, de lo que él ha querido hablar, para que nos entendamos. ¿Confían que hay luz al final del túnel?
A ver, obvio que confío que esto se le va a dar la vuelta y que vamos a funcionar. Digo, si no confiara, pues haría mal. Tú imagínate. Queriendo reclamar que la gente confíe y no confiar yo. Obvio que confío, que le vamos a dar la vuelta y que esto no va a funcionar. ¿Qué nos pasó? Errores, lo mismo, cometimos errores y muchos, la verdad. Si decirte que cometí un error y ya vamos mal, ahora que decirte que cometimos muchos, pues imagínate. Había ilusión con el entrenador, me equivoqué. Y había ilusión con algunos jugadores y me equivoqué también. Ahora estamos tratando de ponerle parches ahí y de hacer que esto funcione. Que pareciera que estos momentos son muy difíciles, pero yo creo que yo en lo personal he tenido momentos más difíciles. Yo creo que el más difícil para mí fue cuando estuve en tercera división y me doy cuenta que nos descienden a provincia.
Manuel Lobato con Diego Balmontín. Sobre todo yo me quedo con el titular de me he equivocado con el entrenador, con la política de fichajes. A partir de ahí, pues ha sido una entrevista personal donde él ha hablado de lo que tenía, entiendo, ganas de hablar. Y bueno, mañana lo analizamos en el Tertulión. Eso y más cosas. Quédate ahí con la radio, con la tarde. Hasta mañana. Where secrets lie.